No, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes en el que ha vuelto la lluvia. Llueve de manera generalizada y aunque pueda ocasionar trastornos, no podemos dejar de pensar que es una buena noticia en este país de embalses en este momento medio secos. Desde luego está siendo una bendición en provincias como Jaén o Granada, donde estas precipitaciones están ayudando a controlar los incendios forestales que permanecen activos. Y además la lluvia es un elemento que mira por dónde nos sale gratis, algo a tener en cuenta en un día en el que los precios confirman una subida del 10,5% en el IPC del pasado mes de agosto. Llevamos 3 meses consecutivos con los precios subiendo por encima de los 2 dígitos, del 10%, lo que es un dato sin precedentes y además una barbaridad. Y estamos hablando de una media, porque si sacamos la lupa y vemos los productos de la cesta de la compra, pues podemos apreciar cómo los aceites comestibles, como por ejemplo el de girasol, han subido más de un 70%, las harinas y otros cereales casi un 40% y la mantequilla, según los datos que publicado hoy el INE, más de un 30%. Elementos tan comunes como los huevos acumulan otro 22% de subida y la leche un 26% de media. En resumen, que si queremos hacer, yo que sé, un bizcocho casero, pues nos va a costar un 25% más caro que hace justo un año. Solo en ingredientes, porque si nos ponemos claro a sumar la electricidad que utilizamos en el horno, pues tenemos que saber también que la luz la pagamos un 60% más cara que en 2021. Todo este cúmulo de datos ya están modificando sin duda nuestros hábitos de consumo, aunque sea por mera supervivencia. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el descenso en el consumo de la carne de pollo es de un 15% en un año, el de la fruta roza el 10% y se nota un bajón considerable en el consumo de pescado, que también ronda el 15%. No tiene por qué significar que ya no compremos pollo o manzanas. Significa que compramos menos cantidad para ajustar nuestro presupuesto doméstico. Y digo pollo, como podría decir cualquier otro alimento, como este que compraba Verónica, a quien hemos acompañado a hacer la compra.
Es que la sepia me he quedado. Gracias.
La sepia también es una de las cosas que he visto que ha subido muchísimo. Yo antes compraba mucha sepia y ahora pues tengo que comprar menos.
Este comentario de Verónica puede aplicarse a cualquier otro producto. Estirar todo lo que podamos, ya sea para hacer un plato de pasta, reformar nuestra cocina, reparar el coche o comprar el uniforme de los niños en esta vuelta al cole. Todo ha subido, o casi todo, porque según este IPC, lo que está bajando es el precio de los equipos y servicios de telefonía móvil, los peajes y también el precio de los aparcamientos públicos. Esto por quedarnos con algo positivo, pero nos sirve de poco consuelo, ya que en la cesta de la compra, que es algo imprescindible, no encontramos productos que hayan bajado su precio. Sí los hay, por seguir siendo optimistas, que en agosto moderaron su subida, como por ejemplo las patatas o el aceite de oliva. No sé si será un punto de inflexión, pero ojalá que así sea. Pues además de esta, de los datos del IPC que hemos conocido hoy, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares, como siempre, Ángel Correas.
Y como venimos contando en COPE, hemos podido saber que el PP votará esta tarde en contra del impuesto que el gobierno quiere imponer a la banca y a las eléctricas, impuesto con el que el Ejecutivo espera recaudar 7.000 millones de euros. Y en la medianoche de este martes va a terminar el plazo dado por el gobierno al Consejo General del Poder Judicial para que designe a 2 magistrados del Tribunal Constitucional. De momento no hay visos de ningún acuerdo, ya que de hecho la primera reunión para abrir el debate sobre posibles candidatos está fijada para el próximo viernes. Y ya tenemos candidata española a los Oscars. La película Alcarrás de Carla Simón peleará por la estatuilla a mejor película extranjera de habla no inglesa en la gala de Hollywood. La cinta refleja la vida de varias generaciones que se dedican al cultivo del melocotón en esta localidad leridana. Y en 3/4 de hora, más o menos, está prevista la llegada del Papa a Nur-Sultán, la capital de Kazajistán, país de mayoría musulmana y con unos 200.000 católicos. En esta visita por por la Paz y la Reconciliación, Francisco participará hasta el jueves en el Congreso Mundial de Líderes Religiosos, con algunos de los cuales mantendrá encuentros privados y pronunciará 4 discursos y una homilía en la misa que celebrará mañana miércoles. Y además, los obispos de Cuba han publicado un mensaje ante el referendo popular previsto para el 25 de septiembre sobre el nuevo Código de las Familias. Reconocen avances en esta ley en la protección de niños y ancianos, al tiempo que critican la ideología de género en muchas propuestas, la adopción por parejas del mismo sexo o la gestación solidaria, y piden más pluralidad en la información que permita al ciudadano asumir su decisión y también su voto.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Segunda jornada de la Liga de Campeones con, este caso, el Barcelona y el Atlético de Madrid.
A las 9 de la noche, uno de los mejores partidos de la jornada en Múnich, Bayern Múnich, Barcelona, y también en Alemania, Bayern Leverkusen, Atlético de Madrid. Lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el tiempo de juego. Y estamos pendientes de las peticiones de las árbitras de fútbol femenino que han impedido que se celebrara la primera jornada. Acaba de terminar una reunión entre las partes. La pregunta, Andrea Peláez, es: ¿con acuerdo o sin acuerdo?
No hay acuerdo entre las partes, que además, según el director general de la Liga, Pablo Vilches, presentan posturas muy alejadas. Yolanda Parga, responsable de las árbitras, ha afirmado que las colegiadas se sintieron infravaloradas y decepcionadas con la última oferta, y además ha anunciado que sin acuerdo no se van a pitar los 2 partidos de Copa con equipos de primera. El CSD ha convocado una reunión esta tarde a las 5 para buscar un acuerdo con carácter urgente.
Y el número 1 del tenis, Carlos Alcaraz, acaba de llegar a Valencia para incorporarse al equipo español que va a disputar allí la Copa Davis. La pregunta es si jugará mañana contra Serbia.
No lo sabemos aún, todavía acabo de llegar, tengo que instalarme al equipo, instalarme a todo y ya veremos.
¿Tienes cara de número 1?
Bueno, bueno, pues un orgullo, ¿no?, de estar de número 1, es un sueño y la verdad que muy contento.
Y una noticia más, acaba de anunciar la Liga un cambio de horarios de este fin de semana en el fútbol. El domingo a las 2 será finalmente el partido Osasuna-Getafe y a las 6:30 el partido Betis-Girona.
Comenzamos ya a mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, pues ya se han incorporado los alumnos de Andalucía, Baleares y la Comunidad Valenciana, que eran las últimas comunidades autónomas en incorporarse a la vuelta al cole. Así que el curso 2022-2023 ha echado ya a andar, y con él, pues lamentablemente, también el regreso de una realidad, de una lacra para muchos estudiantes, el llamado acoso escolar.
Hoy volví a la escuela. Al llegar me encuentro a los de siempre. Empiezan chinchándome. Luego van las burlas y al final siempre me lleva algún golpe.
Una situación, un acoso escolar que el cine ha reflejado en películas como este sonido que escuchábamos de Nada será igual, cinta que ha formado parte de una de las decenas de campañas de concienciación que se están llevando a cabo. La verdad es que sea por ellas, por estas campañas, por las denuncias o por el altavoz que también suponen los medios de comunicación, lo cierto es que este problema tiene cada vez más visibilidad. Este martes hemos conocido algunos datos sobre ese acoso en los centros educativos. El 6º informe de prevención publicado por la Fundación ANAR. Datos como, por ejemplo, que la vuelta a la presencialidad en las aulas tras la pandemia ha provocado un descenso del ciberbullying, pero que a la vez ha traído un aumento de ese acoso personal, del tú a tú, directamente en el centro escolar, en los pasillos, en el recreo, en las aulas, cara a cara. Es más, 1 de cada 4 alumnos admite que ha podido participar en él sin ni siquiera saber que era acosador. ¿Y cuáles son las formas más habituales del mismo? Pues insultos, burlas o simplemente algo que hace unos años era de lo más habitual, los motes. Es decir, sobre todo agresiones verbales. También el aislamiento social. En menor medida, las agresiones físicas, los golpes o las patadas. Y si estas últimas llegan a producirse, los agresores suelen actuar en grupo.
Hoy espero volver a ver a esa chica. Al acercarme a la escuela, la he visto. Por mi culpa, se metían con ella. Le intenté ayudar, pero me agarraron por detrás. No la he vuelto a ver.
Y no hablamos ya de las nuevas tecnologías, porque siguen siendo uno de los canales de acceso. WhatsApp, Instagram o TikTok entre los principales medios. Bueno, hasta ahí los datos de ese informe de la Fundación ANAR. ¿Pero qué hace el centro educativo? ¿Qué papel desempeña? Pues este informe revela algo llamativo, algo que nos ha llamado la atención, que casi la mitad de los chicos encuestados percibe que su profesor, su colegio o instituto no hace nada para atajar esta situación, este problema. Los docentes, a su vez, afirman que la mayoría de las veces no son conscientes del mismo hasta que la víctima o el entorno denuncian. Bueno, pues hasta aquí los datos que hemos conocido hoy, pero si queremos seguir hablando en mediodía de este asunto, de este problema, y lo queremos hacer con una persona que conoce bien esta realidad porque fue víctima precisamente de acoso escolar. Sabe perfectamente qué sufrirlo en primera persona, qué secuelas deja y cómo atajarlo también. Eider Centeno, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Eider, tú tienes 46 años, eres de San Sebastián y trabajas como coach ayudando a otras personas que, como tú, han sufrido acoso escolar. Te voy a pedir que hagas un viaje en el tiempo que me imagino que, pues que seguirá siendo doloroso. ¿Cómo fue tu caso? ¿Qué te ocurrió exactamente, Eider?
Bueno, pues en mi caso fue que yo con 5 años me detectaron una enfermedad rara que se llama PERTES, que se implica que se te necrosa, se te pudre la cabeza del fémur, y entonces me tuvieron que poner un aparato en la pierna, unos hierros. Entonces, pues nada, pues yo estoy en crico que un buen día llegué al colegio con una pata de hierro y bueno, ahí digamos que se desató un poco pues todo el infierno, ¿no? del acoso escolar. Pues eso, al final es diferente. Los niños, claro, con 5 o 6 años, pues sienten un rechazo a lo diferente y bueno, y todo lo que se implicó.
En tu caso, más que agresiones físicas, ¿tú eras víctima de agresiones verbales, de aislamiento también?
Sí. En mi caso, sí, no, yo no tengo recuerdo de temas físicos, por lo menos importantes. Entonces, pues era el rechazo, ¿no? Más absoluto, los niños se escapan de ti, no quieren estar contigo. Temas verbales, o pues a veces igual te componían canciones, pues un poco desagradable, ese tipo de historia.
Claro, nos contabas que esta situación empezó pues cuando eras bien pequeñita, con 5 años, sí, en la etapa, sí, de infantil, en el colegio. ¿Qué hicieron desde el centro escolar, si es que hicieron algo?
Bueno, estamos hablando del año 80-81, entonces pues realmente no se hizo nada del otro mundo, no. Sí que mis padres hablaron con el cole, pero claro, yo llevaba todos los días a casa fatal, pero bueno, realmente no hubo una intervención para nada, vamos, del tema. Además se prolongó en el tiempo 3 años y pico, pero no hubo intervención por parte del centro.
Y pese a ello no te cambiaste de colegio, de centro escolar, ahí continuaste hasta tu entrada en la universidad, claro, me imagino que todo esto te tuvo, sí, que marcar bastante.
Sí, hombre, luego ya una vez de que fueron pasando los años y la cosa, o sea, tú al final estás muy estigmatizada, ¿no? Pero bueno, la cosa al final se va calmando, pues porque ya no llevas el aparato, porque ya empiezas a ser otra vez como una persona más normal, digamos, ¿no? De cara a lo que los niños aceptan, ¿no? O sea, como reconocido como algo normal. Pero me sí que hay un estigma ya de que pues que te persigue. Y yo, pues la verdad es que en ese momento no tuve narices, la verdad. O sea, no me sentí capaz de cambiarme de cole y ahí pues yo creo que apliqué dentro de mis capacidades, pues más vale lo malo conocido, ¿no? Que ahora digo, Dios mío, qué horror, pero bueno, en su día lo hice así. Decidí quedarme en el cole y me quedé hasta que acabé COU.
¿Y qué te llevó, Eider, a decidirte a ayudar a los demás ya como adulta?
Pues mira, yo cuando acabé el cole es como que tienes una liberación de, bueno, ya se ha acabado esto. Y tú vas a la universidad y parece que todo se ha terminado, pero una vez de que fui madre, yo creo que fue más o menos por ahí, empezas a ser consciente de que realmente había un montón de carga ahí, ¿no? Porque empecé a darme cuenta de que seguía teniendo muchas veces pesadillas, pero no me solía acordar, entonces estaba todo como muy en el inconsciente. Y entonces fue cuando empecé a indagar, ¿no? Dijo, ostras, aquí hay un hueso, ¿no? Bastante duro de roer y, a ver, esto lo tengo que solucionar. Y bueno, y fui dando pasos, fui trabajándomelo, estuve pues eso, Me fui formando también, pues porque vi que era un campo súper interesante, que me gustaba mucho, y entonces, bueno, pues estuve con ayuda terapéutica, con psicólogos, con coaches, empecé a conocer un poco todo ese mundo y todo ese campo, ¿no?, de diferentes aspectos psicológicos, viendo la psicología desde diferentes puntos de vista y demás, y entonces, pues también me fui formando. Entonces, bueno, pues llegó un momento en que ya hace no mucho lo superé, o sentí que lo había superado, y dije, pues yo creo que hay un montón de gente que está como yo, ¿no? Desde los niños o los adolescentes que ahora mismo están viviendo este acoso, hasta adultos que como yo realmente no tienen ahí, ¿no? Un algo y un hándicap, un problema, un trauma gordo. Y así empezó todo.
Eider, y una última pregunta. ¿Cuándo y cómo hay que actuar? Porque muchas veces cuando esas agresiones verbales, ese aislamiento, esos insultos se produce en la edad infantil, como fue tu caso, muchas veces se dice, bueno, es que son cosas de niños, hay que dejarlo, bueno, dejarlo pasar, ¿no? Pero no, ya entonces hay que actuar.
Sí, yo siempre digo que muchas veces que depende de personas. O sea, a una persona le puede afectar un insulto y a otra persona no. A una persona le puede afectar un tortazo, un empujón, y otra persona no. Hay que actuar desde el principio. Yo entiendo que no es sencillo, pero creo que los centros escolares deberían tener muchísimos más medios de los que tienen. Deberían de contar con mayor apoyo y mayor recursos, porque al final el colegio es un reflejo absoluto de la sociedad y la edad adulta. Y hay bullying y hay acoso escolar en todos los centros escolares. Y entonces es que es una cosa que tiene que ser visible y se tiene que saber. Y se tiene que ver, y de hecho los centros escolares, claro, muchas veces tienden a esconderlo, tienden a considerar que no hay, o este tipo de cosas, pues porque creen que su prestigio, ¿no?, puede caer en picado, porque pues una mala prensa. Pero es que realmente hay acoso escolar en todos los centros escolares. No se salva, vamos, yo creo que ninguno. Y entonces, pues, necesitan más recursos, necesitan más medios, necesitan formación, y necesitamos una mayor sensibilidad con esos niños a esas edades, porque no tienen los recursos ni la madurez para poder afrontarlo, ni ellos ni sus familias.
Pues Eider Centeno, gracias por acompañarnos en Mediodía, por ofrecernos tu testimonio, y que vaya todo bien. Gracias, Eider.
A ti, Pilar, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes.
Martes y 13, ¿quién ha dicho que era mal día, esto de martes y 13? Porque por fin llueve en nuestro país en esta recta final de un verano que ha sido muy, muy, muy seco. Es que hay lugares donde llevaban meses sin ver una sola gota de agua. Pues hoy 12 comunidades autónomas están en alerta por viento y lluvias, que pueden ser más intensas, en Madrid, en Cataluña, en Aragón, en Extremadura y también en Galicia. La tormenta que hemos tenido esta noche en Madrid ha sido tremenda, es que daba miedo. Ha soplado un viento casi huracanado que ha derribado árboles y ramas, aunque afortunadamente no ha pasado nada grave. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Llueve en tu ciudad o en tu pueblo? ¿Desde cuándo no lo hacía? ¿Te ha pillado la lluvia de hoy por sorpresa y has salido de casa con sandalias? Pues queremos conocer tu experiencia. Como siempre, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al 637-230000. 637-230000. Bueno, pues llueve, como te decía, pero sin embargo esa lluvia que ha caído esta mañana en Granada no ha sido suficiente para estabilizar el incendio de los Guájares, que ha quemado ya 5.000 hectáreas. Antonio Mancilla, alcalde de esta localidad granadina de los Guájares. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Un incendio que sigue activo, contra el que se sigue luchando, un incendio muy devastador, porque se habla de que ha arrasado entre el 20 y el 25% de este término municipal.
Pues sí, la verdad es que ha afectado a 5 términos municipales de la provincia de Granada, y bueno, el más afectado y donde se originó el incendio es el término municipal de Los Guájares. Y bueno, la verdad es que hemos visto un fuego con una virulencia tremenda que ha corrido muy rápidamente y que bueno, que a las brigadas de extinción de incendios le ha sido muy difícil de intentar controlarlo. Y bueno, hoy martes y 13 creo que es un buen día para los vecinos de Los Guájares, porque esta mañana han caído unas lluvias, bueno, menos de lo que nos gustaría, pero que están sirviendo para que los servicios de extinción puedan atacar directamente las llamas y a lo largo del día intentar estabilizar el incendio.
Antonio, ¿cómo se encuentran los vecinos desalojados? Porque se ha tenido que evacuar a los que vivían cerca del barranco de Zaza y también varias viviendas cercanas al fuego.
Sí, bueno, se ha desalojado en el municipio de El Pinar a los vecinos de Isbor. Bueno, no ha sido un desalojo. Le han dicho que se confinaran en sus viviendas por la posible afección que pudieran tener del humo del incendio, y algunas viviendas diseminadas y se han tenido que evacuar. Pero bueno, parece ser que como el incendio evoluciona con el tema de la lluvia, evoluciona bien, pues posiblemente, no sé, la dirección del incendio a lo largo del día pues retire ese confinamiento.
Por tanto, ¿ven la situación más optimista de cara a las próximas horas si continúa lloviendo?
Sí, yo esta misma mañana a las 10 de la mañana estaba en el puesto de mando avanzado. No estaba lloviendo allí y estábamos viendo como ya no había un frente continuo de llamas, sino que había diferentes puntos. En cuanto se ha aclarado un poco el día, han empezado los medios aéreos a funcionar, y bueno, y el trabajo por tierra también, hay más de 200 efectivos, 7 autobombas, bomberos de Motril también actuando sobre el terreno, y creo que tenemos un gran equipo al frente de este incendio.
Pues Antonio Mancilla, alcalde de Los Guájares, que siga lloviendo, que se pueda controlar cuanto antes ese incendio que ya ha causado demasiado daño y que se pueda extinguir lo antes posible. Gracias, alcalde.
Muchas gracias, Pilar. Un saludo.
Y déjame adivinar, llevas soñando desde hace tiempo que te despiertas, abres el armario y encuentras lo que quieres ponerte a la primera, ¿eh? Sin necesidad de rebuscar, no me digas que no es una gozada. O puede que tus hijos se hayan independizado y quieras aprovechar su habitación para hacer el vestidor que has necesitado siempre. Bueno, pues esto se puede hacer realidad en Leroy Merlin, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Pues sí, Pilar, porque tienen lo que necesitas. Espaceo Home, una solución económica que se adapta a cualquier espacio de tu casa gracias a sus estructuras de distintos tamaños. Además, están fabricadas con materiales resistentes y las puedes configurar y montar tú mismo. Incluso puedes montar tu vestidor hasta debajo de una escalera. ¿Qué te
Anda,
parece?
Anda, mira, aprovechando ese huequito. Sí. Bueno, y todo con la ayuda de asesores especializados de Leroy Merlin.
Eso es, que escuchan tus necesidades y te proponen distintas combinaciones de acabados y colores originales, complementos y accesorios compatibles. Allí mismo te hacen un presupuesto cerrado y sin compromiso, al mejor precio y con facilidades de pago. Vamos, una solución completa que incluye transporte e instalación con 3 años de garantía. Ve a Leroy Merlin o compra tu vestidor Espaceo Home en leroymerlin.es y transforma tu hogar, porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Soy autónomo, se ha subido bastante la luz.
Usted se pregunta qué es lo que nos espera, pero la realidad de España, se la cuento fácilmente en datos. Tenemos un 10,4% de inflación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, pero está parecido. Casi más caro en los pueblos.
Van a subir los tipos de interés. Que suban los tipos de interés quiere decir que se enfría la compra de viviendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Thank you.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
David Barroso era un adolescente de 15 años. Tenía una enfermedad neuronal grave y por eso iba en silla de ruedas, aunque llevaba una vida normal y corriente en un pueblo de Sevilla, en Morón concretamente. Todo esto fue así hasta que un día su madre, que sufría un trastorno bipolar, en mitad de una crisis decidió marcharse con él. Salieron pronto por la mañana y comenzaron un viaje que duró un día. Fue a las 7 de la mañana del día siguiente, concretamente del 13 de septiembre, un día como hoy, pero de 2021, el año pasado, cuando la madre entró desorientada en una gasolinera de Carabias, en Segovia, y le confesó a la empleada que había matado a su hijo y que había arrojado su cuerpo a un contenedor a las afueras de Madrid. La madre inmediatamente ingresó en el hospital psiquiátrico de Segovia y llegó a dar hasta 3 versiones diferentes y contradictorias, además de los hechos. Esas versiones lo único que tenían en común era que el niño estaba muerto y ella se había deshecho del cuerpo. Durante 5 meses la policía removió vertederos en Madrid, también en Pinto, Valdemín Gómez, pero sin resultado. Pues justo un año después de esa denuncia, no se han encontrado los restos del menor. No se sabe nada de dónde podría estar el cuerpo y tampoco qué pasó realmente en las 24 horas que van del día 12 al 13 de septiembre. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos hablando de un caso que ya hace un año nos sorprendió. Es que es un caso realmente extraño, Juan, en el que se ve implicada una mujer, una madre con problemas mentales y que acaba por dar hasta 3 versiones diferentes de lo que hizo con su hijo. ¿Qué se sabe ahora mismo?
Bueno, yo diría que más de 3, 4 o 5 versiones, porque la verdad es que la policía tuvo que trabajar en unas condiciones muy, muy delicadas. Estaba ante una persona enferma, efectivamente, se le diagnosticó así en el hospital de Segovia, donde fue trasladada a la unidad psiquiátrica. Tenía ese síndrome, esa crisis psicótica bipolar, y nada de lo que decía se podía tomar en serio, pero lo cierto es que confesaba haber acabado con la vida de su hijo. Incluso cuando se intentaba reconstruir algo de lo que decía, la juez ordenaba suspender la reconstrucción porque no se encontraba en condiciones físicas ni mentales para llevar a cabo ese trabajo. La verdad es que ella describe un lugar donde supuestamente arroja a la criatura en ese devenir que dices, que recorre Segovia, que recorre Madrid, Extremadura. Ahí se encuentra un lugar por parte de la policía con la descripción de la mujer, ayudada por las cámaras de tráfico, donde se ve que pudo haber arrojado el cuerpo, pero nunca se encontró el cuerpo y la silleta. Era ese lugar cerca del centro de Sanadú, del centro comercial en Madrid. Allí llegó, según recogen las cámaras de tráfico, a la 1:15 de esa madrugada, del 12 al 13. 15 minutos después toma la Nacional, la M30, a la altura de la Avenida de Portugal. Parece que se equivoca y en su intento de proseguir hacia Santiago de Compostela, porque dice que se dirigía hacia allí porque su familia la acosaba, iban a por la criatura. No se sabe si iba a Santiago a salvar al niño creyendo que lo iba a revivir. Lo cierto es que coge la Nacional 1, la de Burgos, en lugar de las 6, pudo equivocarse, y a las 3:30 aparece buscando hotel en Riaza, en Segovia. Habla con un panadero, se ha podido confirmar. No hay plaza en el hotel plaza de ese lugar, de Riaza, y a las 4:45 parte de la localidad, de esa localidad de Riaza, apareciendo a las 7:30 de la mañana del día como hoy, día 13 de septiembre, en la gasolinera que tú contabas, en Carabias. Dice que lo que lo ha matado, y aparece entonces la Guardia Civil, se hace cargo de ello. Luego la policía cree que se deshace del cuerpo después de pasar por ese hotel, un hotel anterior, ojo, el hotel que tú decías, el de Talavera de la Reina. Estuvo la noche del 12 al 13, hasta las 12:30 de la noche, y ya después se marchó hacia Riaza, como te contabas. Allí, en Talavera, portaba el cuerpo del hijo, efectivamente, en la silleta, aunque tapado con una manta, según cuenta uno de los conserjes. Le buscaron, Pilar, por Sanadú, Alcorcón, incluso encontraron una silleta que no era la del crío. Sin embargo, la familia paterna pide ahora que se ponga el foco en la ruta segoviana, la posterior, la de Riaza a Carabias. Uh-huh. Hay 27 kilómetros, se puede echar en media hora. Y ya llegó a Carabias más de tres horas después. ¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo? Se pregunta la familia. Bueno, la verdad es que no sabemos muy bien lo que ha hecho la policía. La policía, a mí lo que me responde únicamente es que no hay novedad en el caso. Lo cierto es que un año después no ha aparecido ni rastro del crío ni de la silleta. Y desde luego la familia insiste que se busque en ese lugar, más que en el otro de Sanadú, donde apenas se tuvo un margen de 15 minutos para deshacerse nada menos que de un cuerpo de 1,70 de altura, supuestamente muerto, peso muerto, manejado por una mujer, echarlo a un contenedor. Es muy complicado. Pero cuando le preguntas a la familia del padre, ¿Y cuál es la versión buena? Tú fíjate, decías antes tres, cuatro versiones. Escucha lo que dices Luis Núñez, es el portavoz de la familia paterna.
Dijo que le había dado una jeringa de agua y eso es mortal. Eso en 2 horas el niño muere. Dijo que lo tiró por un barranco, que lo descuartizó, que lo mató y lo tiró a un contenedor. Que lo estaban drogando, la familia paterna estaba drogando ella y a su hijo. O sea...
En fin, la mujer dice ahora que el hijo falleció en casa tres días antes del viaje. Tampoco encaja esa versión.
Gracias, Juan. La mujer que sigue en libertad con cargos.
Así es.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues vuelven a subir los precios en nuestro país. El IPC del mes de agosto se situó finalmente en el 10,5%. Es un dato que hemos conocido esta mañana y es una décima más que el dato adelantado que conocimos. Se hizo público hace un par de semanas. Una situación que se debe al encarecimiento de la electricidad porque el mes de agosto fue de media el más caro de la historia. La cesta de la compra aumenta un 14% respecto al año pasado. La pasta, la leche, los huevos o las legumbres suben entre un 15 y un 40%. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, asegura que seguiremos también con altos precios hasta finales de año.
Seguirá probablemente por encima del 10% todavía este mes de septiembre. Se puede anticipar una cierta desescalada, muy lenta y muy insuficiente con respecto a lo que necesitaría la economía española, pero de esta forma podríamos acabar el año en torno al 8,5% de inflación en términos interanuales.
Y ya sabes que para controlar la escalada de precios, la vicepresidenta Yolanda Díaz barajaba la posibilidad de crear una cesta de la compra, limitar el precio de algunos productos básicos que se podían adquirir en las grandes superficies. Pues esta mañana Rafael Torres, el presidente de la Confederación Española de Comercio, decía en Herrera en COPE que medidas así lo que pueden suponer es un mayor ahogo para los pequeños supermercados.
Va a desviar ficticiamente la demanda hacia un formato comercial de los poderosos o de los grandes, invitando a la gente a no ir a comprar a los pequeños, pero porque primero no van a poder tener ese surtido, esa cesta de la compra. Los comercios pequeños de proximidad suelen ser especializados, unos frutero, pescadero, carnicero.
Pues además llueve ahora mismo en buena parte de nuestro país. Han vuelto las lluvias que falta hacía. Fuertes precipitaciones en 12 comunidades que están en alerta. Se espera que caiga esa lluvia con mayor intensidad en Galicia, en Aragón, Extremadura, también en Madrid y en Cataluña. Unas lluvias que se han notado, pues eso, lo que te decía, en Madrid, y que han obligado a los madrileños a salir esta vez preparados para el agua.
Esta mañana he visto que hacía bastante aire y bueno, me ha abrigado un poquito más de lo normal.
Y he salido y me ha olvidado. Claro.
Hoy es un día horrible porque es septiembre, vuelta de vacaciones, agua. Hoy lo que va a haber mucho tráfico.
Y en un cuarto de hora está previsto que el Papa Francisco aterrice en Kazajistán. Comienza un viaje de 3 días en el que va a participar en el Encuentro Mundial de Líderes Religiosos en un momento de enorme tensión por la guerra en Ucrania. Y a las 6 de la tarde está previsto que los restos de la reina de Inglaterra, de Isabel II, se trasladen desde Edimburgo, Escocia, hasta el Palacio de Buckingham en Londres. En el Reino Unido se siguen viendo largas colas de británicos que le quieren rendir ese último homenaje, ese último adiós a la que ha sido su reina durante 70 años.
He venido a Londres, vengo de Manchester y estoy en la fila en el Palacio de Buckingham. Hay gente antes que yo y me gustaría, si es posible, ver a la reina. Es muy especial para mí y para mi familia.
Y tras 2 años de parón por la pandemia, hoy se ha celebrado de nuevo el Toro de la Vega en Tordesillas, en Valladolid. Y el protagonista ha sido Manjar, un toro de 560 kilos que nació en 2016. Ese precisamente fue el primer año en el que los vecinos y visitantes de Tordesillas vivieron la fiesta de forma diferente en medio de una fortísima polémica. Hasta entonces, los participantes, la mayoría a caballo, alanceaban el toro hasta que el animal moría. Así sonaba la fiesta de la Vega en una de sus últimas ediciones con el toro alanceado. El cambio vino obligado por un decreto ley aprobado por la Junta de Castilla y León en 2016 y por el que se prohibía la muerte de las reses de lidia en presencia de público en los espectáculos populares. El decreto también prohibía herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otra forma cruel al animal. Bueno, lógicamente todo esto era incompatible con la celebración de lo que hasta entonces era el toro de la Vega, que pasó a convertirse en una especie de encierro. La polémica ha resurgido de nuevo este año porque el Ayuntamiento de Tordesillas modificaba hace unos meses las normas del torneo, estableciendo que pudieran usarse divisas para pinchar al animal. Se trata de pequeños aguijones similares a los que pueden verse también en las corridas de toros y que se limitaban a un máximo de 7. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paralizaba hace unos días la decisión de hacer así este torneo. Así pues, el Toro de la Vega ha vuelto a celebrarse, como te contaba, en el día de hoy, este martes 13 de septiembre, como en las últimas ediciones, como un encierro más. ¿Y cómo estaba el ambiente esta mañana en Tordesillas? Pues es lo que le vamos a preguntar a continuación a nuestro compañero Javier de Luna, que precisamente ha estado allí. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Ambiente festivo aquí hoy en Tordesillas, en parte gracias a la ausencia de activistas como los que en años anteriores venían increpando a los asistentes. Ha sido un encierro muy rápido, 6 minutos por ciudad y en total, una vez entrado manjar en La Vega, apenas 3/4 de hora. Un encierro muy descafeinado, apenas medio centenar de caballistas y algunos cientos de corredores a pie. Son muy pocos los que entran a valorar el encierro protagonizado por el Toro de La Vega. Muy fuera de micrófono, son muchos los tordesillanos que de hecho se emocionan, sienten que les hayan quitado algo que sentían como propio y por ello reclaman la recuperación del torneo. Por cierto, recuerdan que el impacto económico ahora es muchísimo menor en el municipio desde que no se puede alancear al Estado. Muy reseñable, Pilar, el dispositivo de seguridad desplegado a caballo, fuerte presencia de la Guardia Civil, pero también 2 drones por el aire han velado por el cumplimiento de la normativa que impide dar muerte al animal en público.
Hemos dejado sonar esta música porque es maravillosa, ¿o no? La ha reconocido, la banda sonora de Memorias de África. Y es que a continuación pues vamos a mirar a África. Sí, es verdad que muchas veces lo hacemos para hablar de pobreza, de miseria o de privación de derechos. Sin embargo, en pocas ocasiones lo hacemos para hablar de que África es también un continente fascinante en el que a diario se viven historias que merecen ser contadas. Por ejemplo, las de sus mujeres. Más de 600 millones de mujeres luchan a diario allí en el continente africano para sacar a sus familias adelante. Mujeres que han optado por quedarse en sus países de origen y tirar del carro, posiblemente sin darse cuenta de lo que realmente están haciendo. Lo que están haciendo es empujar el desarrollo de sus pueblos y de toda África. Es el caso de una mujer muy especial, de Franca, una economista nigeriana que preside el Foro de Mujeres Empresarias de su país.
Mi labor es ayudar a las mujeres en capacitarse para poder hacer esta transición de pequeña y mediana. Y es muy bonito ver que muchas de esas mujeres ya lo han podido hacer.
El tejido empresarial en Nigeria es prácticamente inexistente y las mujeres que tienen un comercio pues apenas ganan dinero con él. Por eso es tan importante que mujeres como Franca, con estudios superiores, apuesten por quedarse allí, en África, para impulsar este tipo de proyectos. Ahora Franca va a poner en marcha uno nuevo. Se llama Take Power, Toma el Poder, con el que va a formar a las niñas en nuevas tecnologías.
Para dar oportunidades a las niñas vulnerables, muy pobres, para que no se queden atrás otra vez en la cuarta revolución industrial.
Como Franca, otras mujeres subsaharianas han decidido invertir su tiempo y enfocar su carrera profesional a esto: fomentar, proyectar y potenciar el imprescindible papel de la mujer en el presente y en el futuro de África. Sobre ellas ha publicado un libro Raquel Rodríguez de Bujalance. El libro se titula Mujeres de Ébano y en él da a conocer de primera mano las vidas de todas estas mujeres, de estas pioneras. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues muy contenta por la aceptación que está teniendo el libro.
Mujeres de Ébano. Oye, lo primero, Raquel, eres periodista, pedagoga, madre de 5 hijos, directiva de la Fundación Arambé. ¿Y te queda tiempo todavía para escribir?
Bueno, es que ahora me dedico a Arambé en cuerpo y alma. Y esto ha sido una idea no mía realmente, ha sido idea de amigos, colegas y voluntarios de Arambé, que en un momento determinado me dijeron: oye, ¿por qué no escribes de estas mujeres de las que solo conocemos su proyecto, pero cómo han llegado hasta ahí, cómo han tenido esas iniciativas? Bueno, y así, como las conocía todas bastante bien, pues hablando con ellas, largas conversaciones, me han contado desde las costumbres de sus tribus y sus familias hasta los proyectos en los que están metidas todas para que empoderar a la mujer en África.
Porque Raquel, claro, tu libro nos adentra en sus casas, en sus tribus, pero ¿cómo son estas mujeres, además de ser unas luchadoras natas?
Bueno, son mujeres todas muy inteligentes y muy trabajadoras, pero sobre todo son mujeres que han tenido oportunidades, que sus padres creían en la igualdad, en la igualdad de niños y niñas, y les han dado las mismas oportunidades a ellas que a sus hermanos, y las han insistido para que trabajasen y para que estudiasen, porque muchas de ellas han estudiado con beca, han ido a la universidad con beca, y han sido impulsadas por sus padres. Es el camino que les han marcado sus padres, haciéndoles ver que eran igual a sus hermanos y que podían conseguir lo que quisieran si trabajaban lo suficiente. Luego, otra cosa es que son mujeres muy, muy, todas ellas, de la religión que sean, muy espirituales. Todas tienen un gran sentido de la trascendencia y una gran confianza en Dios. Y entonces, cada día, son mujeres muy agradecidas. A mí me sorprende que cada día lo primero que hacen por la mañana todas es dar gracias a Dios por el nuevo día que les da por delante, ¿no?, para trabajar.
Claro, son mujeres también, Raquel, que nos decías que tienen estudios, que tienen preparación, que han tenido esa suerte, porque, bueno, poquitas mujeres pueden conseguirlo en África. Pero son mujeres que además han adquirido un compromiso con otras mujeres y han decidido quedarse allí para mejorar la vida, pues, de otras que no han tenido tanta suerte como ellas.
Exacto, eso es lo que ha hecho. Ellas tienen la convicción de que tienen que devolver a la sociedad lo que han recibido en la sociedad. Ellas han tenido muchas oportunidades y dicen: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Habiendo tantos millones, como dice una canción, ¿no? Y bueno, pues ellas quieren dar esas oportunidades a las mujeres que no han tenido las mismas que ellas. Y todas, es impresionante, porque todas ellas, todas las que salen en el libro, podrían estar en cualquier país de Europa o de Estados Unidos ganándose la vida fenomenal, viviendo muy bien, y todas están allí desarrollando proyectos con las mujeres más pobres, más vulnerables, para que tengan una vida digna, ¿no? Es muy bonito, sí.
Y entre ellas quiero destacar el caso, por ejemplo, de Duni Sabadogo, la primera catedrática de hematología de toda África Occidental. Cuéntame a qué dedica su sueldo, porque es interesante.
Bueno, pues Duni es Duni Sabadogo, la doctora Duni Sabadogo, fue la primera catedrática de toda África Occidental, como tú dices, de hematología. Cuando ella llegó a la universidad, todos los catedráticos eran hombres y trataban con gran diferencia, no muy bien, al resto de las profesoras que no eran catedráticas. Cuando ella llegó, empezaron a cambiar las cosas, porque ya les hablaba a todos de igual a igual, y cambiaron muchísimas cosas. Pero lo interesante de esta mujer es que ve que cuando, bueno, en el día 11 de febrero, el 11F, que es el día de la mujer, la niña y la ciencia, ella con todo su equipo se van a los colegios de secundaria a explicarles a las niñas que pueden ser, que pueden hacer carreras de ciencias, que pueden ser científicas, como es ella, y animarlas a hacer carreras de ciencias. Y luego a las más brillantes, pero más pobres, que no tienen dinero para ir a la universidad, ella dedica parte de su sueldo a pagarles la matrícula y los estudios.
Qué bueno.
Y pero que... esto sí. Iba a decir, esto lo aprendió su padre, que su padre, que fue catedrático de geografía también y fue el primer ministro de Agricultura de Costa de Marfil después de la independencia, hacía lo mismo también. pagaba muchas veces la matrícula a los alumnos que no podían pagarlas.
Y me quedan, Raquel, nada, 30 segundos, pero me gustaría que nos contases también, nos resumieras la historia de otra mujer, de Irene Chamumi. ¿Cuál es su historia?
Pues mira, Irene Chamumi, o Irene Chamumi, como la llamamos, es una médico anestesista que cuando estaba trabajando en su país, en Uganda, le hablaron de un proyecto solidario en Kenia que se llama el Proyecto CHEP, que desarrolla, que se financia Harambee en Kenia, que es para dar seguros médicos a niños muy, muy, muy vulnerables. Y entonces fue a hacerse cargo de este proyecto plan voluntaria, y le gustó tantísimo que ahora, a la vuelta a su país, ha querido poner este proyecto en marcha, y para eso es para lo que le está ayudando Harambee. Y ella estuvo en, yo creo que la entrevistasteis vosotros también, cuando vino a España a recoger el premio Harambee,
sí,
y a la vuelta
sí.
Le pilló el COVID y tardó 6 meses en poder entrar en su país.
Madre mía, qué barbaridad.
Perdió su trabajo. Claro, cuando llegó la había sustituido en su trabajo, porque ya salió para 15 días y tardó 6 meses en volver.
Pues Raquel Rodríguez, de Bujalancia, autora de este libro Mujeres de Ébano, gracias por acercarnos la historia de todas estas mujeres y por la labor que lleváis a cabo en la Fundación Harambee.
Muchas gracias a ti, Pilar, y un abrazo muy fuerte.
Gracias. Y llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el viaje que realizó Juan Pablo II a Kazajistán en 2001. Hoy, 21 años después, otro Papa Francisco vuelve a ese mismo escenario para participar en el 7º Congreso de Líderes Religiosos Mundiales. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El Papa Francisco está a punto de aterrizar en la ciudad de Nur-Sultán, la capital de Kazajistán, donde participará en el 7º Congreso de Líderes Religiosos Mundiales. Esta visita nos hace recordar la que llevó a cabo a este mismo país San Juan Pablo II en septiembre de 2001, pocos días después del atentado que derribó las Torres Gemelas en Nueva York. La voz del Papa resonó entonces como un reclamo a los fundamentos de lo humano. El suyo fue un testimonio inerme de la verdad y del sentido de la vida, amenazados por el vértigo de una violencia ciega. Una verdad y un sentido que la Iglesia tiene que proclamar y testimoniar frente a todas las locuras de la historia. Es un testimonio que nos puede parecer insignificante frente a los poderes formidables que parecen marcar la agenda de nuestro mundo. Pero, ¿qué sería de él si ese testimonio desapareciera? Es significativo que en Kazajistán exista una pequeña comunidad católica, uno de cuyos pastores es el español José Luis Mumbiela. La mayor parte procede de polacos y alemanes que durante la época de Stalin fueron deportados hasta ese país de Asia Central. Por eso Juan Pablo II habló de una tierra de mártires y creyentes, de deportados y héroes. Ahora, los nietos de aquellos deportados gozan de la libertad que sus abuelos no tuvieron, pero profesan su misma fe, una fe que sigue siendo atractiva a su alrededor. Y así, de lo que fue una tragedia humana, ha germinado la pequeña flor de una comunidad pobre pero preciosa, que hoy está de fiesta porque a esa esquina del mundo llega por segunda vez un sucesor de San Pedro. Estaremos atentos a sus palabras, que nuestro mundo, un poco enloquecido, necesita oír.
Por fin yo en nuestro país, en un verano que ha sido muy, muy seco. Es que hay lugares donde llevaban meses sin ver una sola gota de agua. Pues hoy 12 comunidades están en alerta por viento y por lluvias que pueden ser intensas. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿llueve en tu ciudad o en tu pueblo? ¿Desde cuándo no lo hacía? ¿Te ha pillado la lluvia de hoy por sorpresa y has salido de casa sin paraguas y con sandalias? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al 637-230000. 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por ABC.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en Las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de Las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en Las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Vistas del día, la lluvia que ha vuelto a Madrid después de estos intensos meses de calor desde abril. No la veíamos de esta manera tan intensa. En estos momentos no llueve, al menos en el centro de la capital, pero lo va a seguir haciendo y lo ha hecho sobre todo de manera muy intensa, con fuertes tormentas durante la madrugada, dejando una mañana caótica en el tráfico y más de 110 intervenciones de los bomberos en la capital, bueno, pues para sanear cornisas, aleros, fachadas, caídas de árboles y 183 expedientes gestionados por el 112 en toda la región. Va a seguir lloviendo, como te digo, de manera intensa, pero ya solo el aviso amarillo está hasta las 4 de la tarde. Parece que la borrasca Daniel va a ir perdiendo fuerza en las próximas horas. Miguel Ángel Penchalo, de AEMET Madrid.
De hecho, el mes de agosto ha sido un mes muy seco. Bueno, y este mes de septiembre, pues en algún momento chispeó, en algún día suelto, pero vamos, los datos registrados son, estamos bajo mínimos, digamos.
Y eso que hace mucha falta el agua, porque como nos decía Miguel Ángel, bueno, pues tenemos muchísima sequía en Madrid, estamos bajo mínimos, como nos decía él. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es ya momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Samuel Subiela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, momento tranquilo en las carreteras madrileñas después de una mañana complicada donde las fuertes lluvias han marcado la jornada de martes. Ahora mismo, como decimos, tráfico normalizado, pero les pedimos especial precaución, sobre todo en la zona norte de la comunidad, especialmente en la A6, donde más está lloviendo en este momento. Moderación con la velocidad y, por favor, aumenten la distancia de seguridad.
Ojo en la sierra, efectivamente, como nos decía Samuel, allí se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en la Sierra de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de inversión y del ladrillo, un sector que puede ser un buen comienzo para esos ahorradores que no saben cómo resguardar sus ahorros de la inflación. Diego Bestar es el consejero delegado de Urbanitae, una plataforma de crowdfunding inmobiliario que presenta la ventaja de ser un financiador más ágil y flexible que los bancos y los fondos de deuda o inversión. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Igualmente, Diego, recuérdanos, ¿qué hacéis en Urbanitae?
Bueno, pues en Urbanitae juntamos a muchos pequeños y medianos inversores para que entre todos pues tengamos el suficiente músculo financiero para poder invertir en grandes proyectos inmobiliarios. Básicamente, unir a mucha gente para poder comprar edificios o comprar solares y hacer promoción inmobiliaria profesional. Pues básicamente, invertir en cosas que el particular por sí solo no puede acceder a hacerlo.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué Urbanitae es una opción razonablemente segura de inversión?
Bueno, pues la principal razón es que estás invirtiendo en un activo real, un activo inmobiliario. Al final, pues cuando inviertes en Urbanitae, inviertes con cientos de inversores, pero tú tienes un pedacito porcentual del activo inmobiliario que hay detrás. Entonces, es una inversión con un activo real que se puede ver y literalmente tocar.
Uh-huh. Esta semana anunciáis también un nuevo proyecto en Alicante. ¿En qué consiste?
Este proyecto consiste en entrar en sociedad con el promotor para comprar un solar que ya tiene, bueno, una promoción, solar que tiene ya licencia de obra cursada y se espera hacia finales de año ya tenerla para poder empezar a invertir y construir 24 viviendas, viviendas de dos dormitorios, principalmente en Arenales del Sol, en Elche. Y bueno, pues consiste en entrar en sociedad con el promotor para hacer esa adquisición y llevar a cabo la promoción.
Uh-huh. Oye, para todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento y estén interesados, ¿cuáles son los principales atractivos para invertir?
Bueno, en este proyecto, por ejemplo, que es un buen ejemplo de un proyecto típico de Urbanitae, al final es un proyecto, por ejemplo, que tiene 15 de las 24 viviendas ya vendidas, o sea que a nivel comercial ya tienes la garantía de que ha habido apetito de compradores. Solo queda esperar a la licencia de obra para iniciar la obra y las rentabilidades esperadas en este proyecto son muy similares a otras que hemos hecho en el pasado de este tipo, que rondan alrededor del 15% anualizado. Así que es una rentabilidad muy atractiva en un sitio donde hay muy poco riesgo comercial y en un activo inmobiliario potente en un sitio como Elche.
Uh-huh. Oye, la inversión mínima son 500 euros, pero ¿cuánto suele invertir la gente?
De media invierte entre 3 y 5.000 euros, y es verdad que hay mucho apetito inversor, o sea que los proyectos suelen financiarse muy rápido, pero bueno, la media de inversión está entre esos 3 y 5.000 euros más o menos.
Ajá. Bueno, pues muchas gracias, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un placer.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vivir informado,
ahorrar energía
o estar cerca de quien te hace feliz
son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo, celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en cantandobajolalluvia.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará buen sabor de boca con los mejores productos y la gastronomía de las villas de Madrid. Ven a ver el programa en directo al Museo Centro de Arte 2 de Mayo en la Avenida de la Constitución 23 de Móstoles, hasta completar aforo, con la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en el Museo Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles. Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Y esta música ya sabes que nos invita a darnos una vuelta por el Mesón Opote, la calle Mercurio 10 de Leganés, ya sabes, ese rinconcito de Galicia en Madrid con su cocina de siempre, mariscadas, parrilladas de mariscos, horno de leña, menús degustación, menús especiales, una escogidísima bodega y cava de vinos, en fin, Mercurio 10 de Leganés, 91-610-5454, ese es el teléfono de Mesón Opote y si lo prefieres más información en mesonopote.es. Vamos a conocer más noticias de Madrid con Álvaro Coutelén. ¿Por dónde empezamos, Álvaro? Buenas tardes.
Aparte del tiempo, estar en la calle a ver si vuelve a llover, si ya puedes dejar el paraguas, hasta cuándo va a llover en la comunidad, qué emergencias ha habido esta mañana, afortunadamente ninguna grave. También nos vamos a dar una vuelta, lógicamente, por la Asamblea de Madrid, donde se está desarrollando la segunda y última sesión de este debate de Estado de la región, con el turno de la oposición, que ya ha contestado al discurso de ayer de Isabel Díaz Ayuso, y ahora está siendo turno para la presidenta, que ha preferido contestar a todos a la vez, y no grupo por grupo, tiene hora y media para hacerlo y luego llegarán las réplicas y las contrarréplicas, es decir, que nos podemos ir hasta cerca de las 4 de la tarde, por cierto que no va a haber debate del Estado de la región hasta dentro de 2 años en Madrid, como no hay en año electoral y el año que viene hay elecciones, habrá un gobierno nuevo en junio y no habrá debate el próximo mes de septiembre, y vamos a estar pendientes también de algunas reacciones en educación, en transportes y también en sanidad a algunos de los anuncios de ayer de Isabel Díaz Ayuso en ese discurso del debate sobre el Estado de la región.
Gracias, Álvaro, luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE. We'll be right back.